16 minutos casi para las 4 de la tarde. En cultura.eu seguimos saludando a quienes esta temporada también se suman a nuestro equipo. Es el caso de Juan Aguirre, viejo conocido en esta casa, y es que nuestra sobremesa cultural también vamos a contar con él de la mano de Eusko Ikaskuntza para conocer un sinfín de personas más que interesantes de nuestra cultura. Juan Aguirre, arratsaldeon, es un enorme placer saludarte y bienvenido.
Pues arratsaldeon, Galder, y muchísimas gracias a ti, a Radio Euskadi, por permitirnos en este hueco quincenal hablar, efectivamente, como acabas de decir, de temas, hablar con personas interesantes que tienen algo que contar, que hacen cosas apasionantes relacionadas con el mundo de la cultura y de la investigación, como es el caso que tenemos para iniciar hoy, que es, si compartirás conmigo, es una apertura a lo grande.
Desde luego que es una apertura a lo grande, Juan, es un lujo poder charlar hoy con ella. Y esta música, para los oídos, ¿no?, más vivaces, pues ya es una pista. Bueno, cuéntanos, porque mañana tendrá lugar algo muy importante, Juan.
Pues sí, mañana en Pamplona va a tener lugar la entrega del premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa, que es un prestigioso galardón que desde 1995 reconoce los currículos de mayor excelencia en nuestro ámbito dentro de las áreas de humanidades, cultura, artes y ciencias sociales. Y este año la galardonada, a quien se va a entregar mañana el premio, es la compositora, intérprete y docente navarra Teresa Catalán. Si te parece, Galder, la saludamos ya.
Claro que sí, Teresa Catalán, ¿qué tal? Bienvenida a cultura.eu.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros en vuestro programa.
Y lo primero de todo, Teresa, soriona por este galardón tan merecido, más que merecido, después de una trayectoria impresionante. Catedrática emérita de composición en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Es una de las más reconocidas creadoras musicales de nuestro tiempo. Tiene un catálogo de obras extensísimo que abarca además los más diversos géneros. Teresa se ha impartido o imparte cursos, conferencias en muchos países. Sus obras se programan y se escuchan en prácticamente por todo el mundo. Ha participado en la grabación de una veintena de discos. Tiene bibliografía publicada en libros, revistas. Y además es una divulgadora, una gran divulgadora y una generosa divulgadora y promotora del arte musical. Y este premio, Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa, que mañana va a recibir, se suma a otros muchos que ha merecido a lo largo de su carrera, algunos tan importantes como el Premio Nacional de Música del Ministerio de Cultura o el Premio Príncipe de Viana.
Vaya, no son pocos premios, desde luego, ¿no, Teresa?
Pues efectivamente, efectivamente, sí, sí. Era un poco de pudor, ¿eh?
No, no hay que tener pudor. Cuando uno llega hasta aquí es porque cosecha lo que ha sembrado a lo largo de la vida, ¿no? El jurado, sí, Teresa...
Sí, perdona, pero ¿sabes qué pasa con esto? Que los premios nunca son una finalidad, ¿no? Uno no trabaja por los premios.
Claro.
Y luego, claro, hay que recuperarse de eso porque... No son un fin, pero tampoco son el final.
Claro.
¿Eh? Entonces
claro.
Hay que seguir ahí atento y uno puede morir de éxito y eso
claro
no puede ser.
Claro que sí, sí. Pero tienen que servir de empujón para tirar para adelante, ¿no? Un estímulo, creo
sí,
yo, ¿no?
Sí, sí.
¿Verdad?
Sí. Pero también es una carga, ¿eh? Porque hay mucha más responsabilidad. Fíjate tú, un premio tan prestigioso como el que me darán mañana, pues que lo tienen personalidades de la importancia que lo han recibido ya. Pues uno se queda así un poco pensando. Las mujeres siempre, igual es que tenemos un poco el síndrome de la impostora, ¿no? ¿A mí por qué me lo han dado? ¿Por qué a mí? Yo no he hecho tanto, no sé. Nos exigimos mucho, ¿no? Sí, sí.
Pues no, el jurado ha reconocido, por un lado, su concepción del hecho musical, su compromiso con la cultura, y luego algo que me parece muy significativo, Alder, dice, porque Teresa Catalán es un referente ético y de magisterio.
Ajá.
Pues venga, vamos a charlar un rato con Teresa, porque merece la pena... Teresa, mañana la ceremonia va a tener como escenario el Museo de Navarra en su ciudad natal, Pamplona, un lugar que posee un significado muy especial en su biografía y en su memoria personal. Explíquenos esto.
Sí, es que mi padre fue el conserje del Museo de Navarra y tenía vivienda en el museo y, por tanto, yo viví mi vida toda, desde que tenía 2 años hasta que ya fui mayor y me emancipé. Viví en el museo. Desde que
bueno.
Vuelvo a mi casa,
wow.
Esta vez para... O sea que la emoción, casi diría la conmoción, me paraliza, ¿no? Para mí es una cantidad de emociones todas juntas tremendo.
Pues casi volvemos un poquito a esa infancia, ¿no? Porque algunas veces ha dicho que su acercamiento a la música, precisamente, ¿no?, en la edad infantil, fue como una atracción por lo desconocido, por lo inalcanzable. ¿Cómo explicaría esto?
Pues es que, claro, cuando algo te resulta mágico, pues tiene un atractivo sobre todo para una mente infantil que se queda ahí grabado, y era el caso, porque en el museo, en aquel museo donde yo vivía, había un piano de cola, había muchos, se celebraban conciertos, exposiciones y demás, y aquel piano mi padre no me lo dejaba tocar, claro, yo era una niña, esto no se toca, muy bien. Entonces, de repente venía alguien, se sentaba en aquel mueble, que para mí era un mueble, y hacía sonar algo que a mí me parecía verdaderamente una maravilla. Y claro, entonces ya empecé, me escapaba, me quedaba en los ensayos entre las butacas y dije, no, yo ya sé lo que quiero ser, yo quiero eso. Sí. Entonces a los 6 años le dije a mi padre que quería ser músico y hasta hoy.
Sí, el destino, qué cosas tiene el destino a veces, ¿verdad?
Sí, es curioso, sí.
Es curioso. Tiene usted fama, Teresa, de rupturista. Claro, primero es lógico porque se abrió paso como mujer en un medio dominado por hombres hasta llegar a convertirse en la primera catedrática de composición en España. Y además se le califica así o se insinúa esa cualidad en tanto que su obra se mueve en lindes complejos, ¿no? Entre la tradición, la vanguardia, la tonalidad y la tonalidad. ¿De dónde diría que emerge esta inconformidad o esta ruptura con lo rutinario, con lo preestablecido?
Yo creo que parte de la rebeldía. Porque cuando uno se tiene que empeñar en algo mucho, tiene que ser muy rebelde. Yo tuve que enfrentarme, para seguir adelante, pues a una familia que al principio les parecía fenomenal que la nena tocase el piano, pero cuando las cosas se pusieron más serias y llegaba el punto de elegir una profesionalización para el futuro, pues todos echaron a temblar, evidentemente, ¿no? Y decía, no, bueno, pues me tuve que empeñar, tuve que superar eso, y ese empuje, esa rebeldía que te lleva pues a posiciones de crítica y de revisión de las cosas, la que te va manteniendo como una especie de estímulo siempre, ¿cómo decir?, no digo sufriente, pero al menos siempre muy esforzado, ¿no? Pero va creando eso como una especie de hábito y te lleva pues a mundos probablemente que en un punto determinado son inexplorados, o al menos han estado inexplorados. Y entonces las conclusiones pues suelen ser, en algún caso, novedosas. Pero todo eso parte de la rebeldía. Como muy bien apuntaba, probablemente por el hecho de ser mujer y por tener que sustentar ese empeño con tanto esfuerzo.
Claro, es lo que tiene la mujer. Tiene que esforzarse el doble muchas veces por ser mujer.
Sí, así ha sido durante toda mi carrera, por lo menos. Porque no basta llegar, es que una vez que llegas, parece que tengas que renovar ese alcance, parece que lo tengas que renovar, ¿no? Porque constantemente se cuestiona y constantemente se revisa y constantemente... pero claro, es que hay que crear el hábito de nuestra presencia. En foros como el que yo he vivido, que era eminentemente masculino, pues era muy extraordinario, ¿no? Y entonces esa presencia que tiene que estar siempre dando el máximo posible, no es algo que ocurra normalmente en el caso de los hombres. Entonces, bueno, pues es muy esforzado, o sea que no basta con llegar, es que luego hay que seguir demostrando como si no hubiera pasado nada. Sí.
Claro. Y en esta constante revisión, también se nos viene a la cabeza, ¿no?, músicas más actuales, Teresa. Yo no sé si tiene límites. La escucha, antes hablabas, ¿no?, de que partía de la rebeldía, ¿verdad? Ese querer cambiar las cosas y demás. ¿Tiene límites la escucha de Teresa Catalán ahora abriéndose a nuevos universos musicales? Me venía a la cabeza, por ejemplo, el trap y demás, Teresa.
A mí me interesa todo, porque siempre he creído y sigo creyendo firmemente que música solo hay de dos clases, buena y mala, independientemente del estilo. Hay músicas buenas en la música clásica y hay músicas que no son tan buenas en la música clásica. Lo que pasa es que, lógicamente, en la programación de conciertos se procura poner las buenas. Y en otro ámbito musical, de cualquier otro estilo, sea música funcional, sea música de consumo, música pop, como queramos llamarlo, también hay música buena y también hay música menos buena. Uh-huh. Y bueno, en función de las épocas, hay cosas que bueno, tienen más o menos aceptación, y hay cosas que en el fenómeno del paso del tiempo y el reconocimiento de las creaciones como obras de arte soportan el tiempo y otras no. Eso es así. Entonces, límite ninguno. Propuestas las necesarias. Capacidad para oír, por supuesto. Y ganas de hacerlo también. ¿Por qué? Pues porque hay que buscar el camino donde el creador tiene que buscar la expresión de su tiempo, la expresión de sí mismo y los objetos bien construidos, intelectualmente bien arropados, bien potenciados, para que el objeto que consigues, la obra que presentas, pues sea digna del tiempo que vive.
Y en esa búsqueda, Teresa, de la propia voz, que usted insiste mucho, la búsqueda de la propia voz del compositor, del artista en general, ¿qué importancia tienen las raíces culturales propias, el lugar de donde uno emerge, en su caso, pues la tierra navarra?
Para mí muchísima, porque yo creo que nuestra cultura nos conforma. Uno no puede mirar adelante sin saber quién es o quién ha sido o de dónde viene. Yo llevo encima, y también nuestra cultura, quiero decir, pues no sé, Europa tiene encima, y un creador musical especialmente, pues a Bach, a Beethoven, a Brahms, tenés todo eso encima. Hay otros lugares que no llevan esa carga, no soportan esa carga. No, es una carga que no es como dolorosa, no lo digo como dolorosa, lo digo como patrimonio, es una carga patrimonial. Sí. Nosotros tenemos la suerte de haber percibido toda esa sabiduría, digamos, pero en lo más pequeño, en lo individual, en lo que corresponde al individuo, pasa exactamente igual. Si en vez de hacerlo en un ámbito general, lo hacemos en un ámbito particular, ocurre lo mismo. No es lo mismo la cultura que adquiere uno en un punto que en otro, pues porque las identidades son diferentes. ¿Qué ocurre? Que eso lo tenemos que reconocer y cada uno luego lo elabora como le parece bien. Faltaría más. Y desde ahí hay una proyección hacia el futuro. Todo esto es una auténtica incógnita, porque cada uno resuelve eso que ha recibido en función de lo que le parece que lo parece bien desarrollar, ¿no? Hay quien incluso se niega a esa identidad, hay quien parte de esa identidad, hay quien la eleva como objeto artístico, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, caben todas las posibilidades. Pero en mi caso personal, yo desde luego tengo muy claro y he vivido y vivo mi cultura, mi identidad como un verdadero patrimonio.
Hablaba ahora, Teresa, precisamente del futuro, ¿no? Y en esta etapa de madurez y de plena consagración, ¿cómo siente Teresa Catalán el compromiso con el tiempo, con el que fue y con el que nos sucederá?
Pues ahora mismo la sociedad está, yo creo que en plena crisis en el sentido de cambio, ¿no? Literalmente de cambio. Bueno, hay que adaptarse a los tiempos nuevos, reconociendo los antiguos y sabiendo que la tecnología y otros aspectos están modificando nuestro ámbito cultural, nuestra sociedad. Un creador que siempre es inquieto porque busca, es más cómodo buscar en sociedades estables que en sociedades en pleno cambio, como es el caso, ¿no? Pero a la vez es un momento apasionante, precisamente por eso, porque en principio cabe todo, además, no hay un estilo predeterminado que te configure, te conforme y te proyecte, sino que cabe todo. Y por tanto, las elecciones personales son complejas, la búsqueda es apasionante y el resultado, pues azaroso, ya veremos, a ver.
Y tanto que veremos. Se nos va acabando el tiempo, Juan, es una pena, porque queríamos también hablar con Teresa de docencia y de otras tantas y tantas cosas, pero creo que es importante recordar esa cita inolvidable, seguro, de mañana, ¿no?
Pues sí, mañana, para quien desee asistir, en el Museo de Navarra, en Pamplona, es la entrega del premio Euskal Kaskuntza, Laboral Kutxa, a la compositora y catedrática Teresa Catalán. Será una bonita ceremonia de reconocimiento a su larga trayectoria creativa, investigadora y docente en el ámbito musical. O sea que, Teresa, ojalá mañana sea un bonito día.
Sí, muchas gracias. Dejadme despedirme agradeciendo a Eusko Ikaskuntza y a Laboral Kutxa, y por supuesto al jurado que tuvo a bien concederme el premio, pues expresar mi agradecimiento y mi reconocimiento.
Ahí va, ese agradecimiento. Y como decía Juan también, nuestra enhorabuena por ese merecido premio. Teresa Catalán, zorionak de nuevo y que sea muy hermoso el día de mañana.
Es que ricasco.
Agur, Teresa.
Agur.
Juan. Juan Aguirre, pues te esperamos de vuelta aquí en un par de semanas. Creo que no es lo nuestro lo de hacer spoiler, pero sí vamos a decir que vamos a tener, esperamos tener una mujer súper interesante también en 15 días con Juan Aguirre y Eusko Ikaskuntza, ¿verdad?
Pues aquí estaremos dentro de dos lunes, Galder.
Ha sido un placer.
Igualmente.
Que te haya sumado a cultura.eus.
Genial.
Geroarte, Juan, buena semana.
Agur.
Biararte Gustio y Ondoiza, nos vamos precisamente con una pieza compuesta por la propia Teresa Catalán, Princesaren Dantza. Agur, biararte, Ondoiza.